La amplitud modulada está de fiesta. Hasta las 16. Bichos de Radio.
Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre,
alto,
quizá no
alto,
sea
alto,
no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apúrate el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta.
Es verdad, esto estaba vino con una TXT, ¿no? Este material fue una fiesta grabada en vivo con un montón de grandes músicos. Se juntan a zapar todos y esto es parte también, ¿eh? ¿Por qué no vamos a tenerlo aquí en este Bichos de Radio especial hasta las 4 de la tarde, ¿eh? Hoy con un... Yo le decimos homenaje, pero es más que un homenaje.
Un recordatorio.
Es un Bicho de Radio para Adolfo, ¿viste?
Sí, claro.
A mí me gustó que contaste algo de lo que fue para vos, digamos, puntualmente en Barcelona, pero me parece que hay por ahí muchísimas otras cosas.
Era
ahí.
Un personaje al que yo, o sea, para mí fue increíble conocerlo en esa circunstancia, porque obviamente era una de las figuras a las que yo seguía en tele, en radio. Yo no soy una gran escuchadora de radio, eso vos lo sabés, a mí me gusta más hacer que escuchar la radio, pero a Castelo lo escuchaba,
claro.
Lo escuchaba en la radio y obviamente lo miraba en la tele. Entonces, que...
Conocerlo, verlo, que estés haciendo algo con vos.
Que llame él y diga, esto que están haciendo ustedes está buenísimo, yo quiero hacer esto.
Hasta.
Era como, era un sueño cumplido. Y de verdad teníamos proyectos de radio, de tele, un montón de proyectos para hacer con él, que bueno, lamentablemente no se pudieron hacer, pero el hecho de haber tenido la oportunidad de reunirnos con él un montón de veces y charlar... Y escucharlo y ir a comer con él fue como nada, un sueño cumplido, para por lo menos para mí.
Ahí estaba esta historia, como muchas lo que contaba el taxista, mucha gente que lo conoció más allá del laburo. Adolfo, en lo personal, tiene alguna anécdota para contar, pero también quienes lo han disfrutado a través de distintos medios, también lo recuerdan con algo que se dijo mucho acá, no como escuchas, oyentes, televidentes, sino desde un lugar del querer, ¿no? Yo te escucho, sí. Me gusta tu programa, no, yo los quiero, se dijo más de una vez acá, gracias a Altano Gentili también, que puso ahí en su cuenta de Twitter que se sintió muy bien durante la entrevista que hicimos aquí al aire, ¿no?
Sí, otro amigo, Jorge Bernárdez, que es productor en Canal 7. Jorge Bernárdez que dice, producíamos Abadía con Chano Divito y compartíamos Fumadero con Adolfo, divertidísimo. Dice que además está buenísimo estar escuchándonos a todos juntos cuando con el Tano. Y te manda saludos, Carla.
Sí, Jorge Bernárdez, bueno, hicimos un programa juntos, es un tipo increíble,
saludos,
talentoso.
Saludos, Samurai, saludos a Divito también, tienen en un momento...
Un libro espectacular.
El libro de las anécdotas de Perón la Tierra y la reunión de Serú Girán en una radio de Palermo, otro día la tienen que venir a contar y traer el material de lo que ha hecho por ahí el amigo de Vito. ¿Hay algún vías de comunicación para dar, claro?
4-999-8700-0810-222-0870, línea WhatsApp 116-500-84-0870.
A mí me pasó, la primera vez que lo vi así personalmente, Adolfo, fue en un estudio de radio, en el estudio de Dolina justamente, habíamos ido con Sergio Ranieri, me acuerdo, de la facultad, llevando...
Compañero Sergio Ranieri.
En parte de la carrera, llevándole al programa de Olina una lista de grafitis de los Vergara. Y los leían al aire y yo no podía creer. Y poco tiempo después, a través de Jorge Ginsburg también, de una locura que hicimos un sábado ahí en el viejo ATC, estamos hablando del año 86, nos llamaron. Nos llamó Daniela Zaratino de La Noticia Rebelde diciendo, a la casa no había celulares, a la casa de mis padres, donde siguen viviendo mis padres hoy. Daniela Zaratino de La Noticia Rebelde de ATC, los chicos se quieren juntar con ustedes, los chicos
eran ellos,
nada menos que Adolfo, Carlitos Abrevaya, Jorge Ginsburg, por supuesto Raúl Becerra y un incipiente Nicolás Repeto, que por entonces estaba haciendo notas en exteriores y un poquito
y tenía
en
otra
el piso,
nariz,
¿no? Era otra historia, y ahí también conocerlos y juntar viste las partes y La Noticia Rebelde y la posibilidad también de empezar a jugar un poco en el mundo de la tele en el 86, o sea, unos cuantos años ya, nos ha marcado a todos. Creo que para lo que viene también hay una presentación grabada, porque sigue siendo Bichos de Radio, un programa de radios en la radio.
Mira lo que te digo, escucha lo que te muestro, vamos. 15:03.
Muy bien, Adolfo.
¿Qué dice?
Oye, viernes, ¿eh?
Sí.
Están entrando la caballería rusticana, ¿eh? Acaba de entrar el perito.
¿Qué sería para usted la caballería rusticana? Si me lo puede explicar.
O la Armada Brancaleone, es otra de las.
Ah, pero no ser yo caballería rusticana, pero lo acusó de eso.
Es como una caballería de trazo grueso, que iba a morir, ¿o no?
Qué barbaridad.
Era la primera línea la que iba al matadero. Sí, no, es caballería rusticana.
Hoy se cumple un año de la invasión estadounidense a Irak. Y no hay marchas, ¿eh? No hay duelos, no hay banderas a media asta, no hay minutos de silencio, no hay nada, ¿eh? Tampoco están 10.000 iraquíes. Eso también nos faltaron a la cita, para siempre. Lilita Carrió le envió hoy una carta a la baña. Porque se hinchó, la verdad, Lilita se aburrió, se infló. Se infló no es el término.
No, porque aparte adelgazó mucho más que antes.
Porque aparte adelgazó mucho más que antes. Estaba linda, yo la vi, toda rubia, pintada, bronceada. Le van a empezar a tirar los perros, Lilita, yo ya le aviso. Lo que hagan lo que quieran, ¿no? Porque finalmente con mi opinión o sin mi opinión van a hacer lo que quieren igual. No sé si me explico.
Y lo que queremos, no sé si se explica, es darle la bienvenida a esta mesa al señor Gillespie, hombre que también es Bicho de Radio, entre otras cosas. Aquí estamos con Ingrid Beth, con Carla Castelo, con Natalí Suárez Fernández, por acá Adrián Corol, te saludamos. ¿Cómo anda, amigo?
¿Cómo va, che? Bien. Qué lindo poder conversar.
Qué lindo poder conversar y que el motivo que une sea Adolfo Castelo.
Sí, la verdad es que... Yo, a ver, ¿cómo decirlo? Aprendí a hacer radio con él.
Ajá.
¿Viste? No cronológicamente, o sea, yo empecé como en el 91, 92 a hacer radio, en Radio Provincia. Pero en el 2000 o 2000 y algo, empecé a trabajar con Adolfo en Mitre. Y ahí vi y sentí lo que era laburar en radio de verdad. Sí. Y con Adolfo ahí a la cabeza, que era un timonel de personalidad, de ir para un lado, ir para el otro, y todos nosotros siguiendo un poco la directiva del capitán.
¿Y la química se dio enseguida o hubo que buscarla?
No, la química con Adolfo era natural. ¿Qué sé yo? Fue así... inmediata. Yo lo conocí, digamos, informalmente en la noche, en el mundo de las cañitas, cuando comenzó con el zorrito, con toda la movida del Sol Café, con todo eso. Pero después, laboralmente, empezamos a trabajar en el proyecto que era Medios Locos, con él, con Mex, con Gastón Portal. Y fue inmediato, fue un flechazo...
A primera vista.
Sí, de amor, no homosexual, pero de un amor...
correspondido, y tal vez más allá de la radio y de la cuestión de piel y demás, haya algo en el ADN en lo musical, ¿no? Porque...
Sí, bueno, qué sé yo, hay que decir que Adolfo era músico. Era músico, él era baterista y... Y digamos, él entendía la música. Cuando nos poníamos a hablar con Adolfo, con Luis Salinas, o con gente así como Yáñez, o los Fatoruso, o ese tipo de gente, Adolfo era un músico. Hablábamos de música de igual a igual, salvo que él se había retirado de la batería, y bueno, se dedicaba a los medios, pero el swing de él siempre fue musical. Y en la forma de meter los chistes, en la forma de la impronta humorística, todo es muy musical, Adolfo.
Estaba escuchando, te escuchábamos en el material de archivo y en eso que contabas al principio, ¿no? Vos empezaste cronológicamente a hacer radio por ahí 10 años antes de encontrarlo a Adolfo. Ese clic se da básicamente por él, digamos, pero vos ya habías recorrido también lo tuyo, ¿no?
Sí, sí, yo recorrí lo mío, pero los ponchazos de alguna manera. Y viste, qué sé yo, radio puede hacer cualquiera, vamos a ser sinceros. Lo que pasa es que después, capaz que la vida te hace cruzarte con alguien que verdaderamente es un titán en eso. Y Adolfo era así, digamos, él llevaba adelante, en Mitre había un equipo grande, con periodistas, con un todo tipo de digamos, un programa mainstream, ¿no? Y digamos, él era el líder y se hacía un poco lo que él iba diciendo. Y me acuerdo de haber anotado en papel cosas con él informalmente, o también cuando fue el caso de la revista TXT, donde también tuve la suerte de participar un poco en la génesis de esa revista, con todos los que éramos allegados a Adolfo, con Carlito Barragán, con sus hijas, por supuesto, ¿viste? Pero él empezaba ahí a diagramar en una hojita y era fantástico, porque después era un equipo que funcionaba. Claro. Y que tenía todos los ingredientes, tenía la periodista seria, tenía el loco como era yo que deformaba todo el tiempo, tenía el tipo que hablaba de deporte, tenía el que entraba y hablaba de una película, viste, toda esa cuestión que digamos a priori parece ser la fórmula perfecta, en el caso de él verdaderamente era la fórmula perfecta, porque bueno, viste, qué sé yo, Lorena Maciel en su momento era una fiera en todo lo que era informativo. María O'Donnell era una fiera, un poco más, una periodista un poco más editorialista. Carlitos Barragán en los guiones era un campeón. Príncipe en deporte era un genio. ¿Viste? O sea, armaba un equipo que era medio imbatible.
Y vos en la repentización lo ayudás mucho, te habla Carla.
¡Hola!
¡Hola, bombón!
¿Qué haces?
¿Cómo te quería, guacho, eh? ¿Cómo sí. te quería el Castelo? Sí.
Pero yo creo que nos queríamos desde un lugar medio de barrio, ¿viste? Desde otro lugar que no era el mediático.
Ajá.
Era, qué sé yo, yo creo, yo me sentía identificado con Adolfo en el sentido que éramos emergentes de una especie de clase media-baja del conurbano y codeándonos con Saramago, con Sabina, con Serrat, ¿viste? Pero teníamos esa cosa atorrante, viste, de atorrantes de la calle.
ADN de atorrante.
Sí, sí, yo creo que conectábamos mucho por ahí y también quizás, como hablábamos hace un rato, también una especie de swing medio jazzístico, claro, si se quiere, que es el de la improvisación. El de tirarte a la pileta, viste, básicamente, abrí el micrófono y bueno, y nos encontramos en Cayo y Corriente.
¿Y cuando lo extrañas, qué extrañas?
Y bueno, lo extraño a él, viste, porque más que el laburo, todo eso es circunstancial, uno puede trabajar de cualquier cosa en la vida, pero las personas son irreemplazables, digamos, el aspecto doméstico de él, conversar, cuando él disfrutaba mucho de contar anécdotas, de compartir una cena por ahí en Santino con los Quintiero y cagarnos de risa, viste, todo lo que él decía por lo bajo. A mí me gustaba mucho más lo que él decía por lo bajo que lo que él decía a voz plena, digamos. Viste, por ahí entraba, se abría la puerta y entraba alguien y pues, decía, uy, mamita querida, viste, le falta pájaro. Y, ¿me entendés? Con una palabra te descotillaba, porque era el espantapájaro el que había entrado.
Gillespie, la verdad, te agradecemos mucho que participes. No podías no estar, ¿no? Hablando de radio y de Adolfo, obviamente, y de swing y de jazz, todo junto. Así que el abrazo de los bichos de radio para vos también.
Sí, y un abrazo para todos ustedes, que bueno, son todos amigos de alguna manera o de otra, y estamos en el mismo club.
Es verdad.
Bueno, un beso.
Un beso grande. Y despide, mirá lo que te digo.
Performing jazz music.
Hola, bichos de radio.
soy Ana de Villa Crespo, conocí personalmente a Adolfo porque era vecino de uno de mis hermanos y también porque un par de veces fui a buscar premios, libros que me gané a la radio.
Hola, lo llamo Miriam desde Córdoba. Conocí a Adolfo a través de del programa de las chicas. Así que les mando un abrazo grande para Carla y permanente, y me extraño realmente por Daniela. Era muy, muy bueno el programa. Hijas de Tigre, no hay nada que hacer. Besos para todos. Chao.
Gracias por esta tarde deliciosa que nos ha hecho pasar toda esa gente excelente homenajeando al grandioso Castelo. Gracias, un beso enorme y un beso grande para Carlita. Soy Elsa.
Qué grande que esté Carla hoy acá,
No,
de verdad, está bueno, ¿no? La gente se cree que es fácil decirle a Carla Castelo ni un sábado, o sea, amerita, por supuesto, el motivo, ¿no?
Una copada,
pero digo, al pie del cañón, y además con cuánto amor, afecto y reconocimiento habla la gente, obviamente del viejo, pero también recuerda a Daniela y a Carla, puntualmente te están tirando flores de todos lados.
Pero sí, la verdad es que ese cariño que le tenían a mi viejo, ese te quiero que le salía innaturalmente cuando lo escuchaban, realmente lo he heredado con mucho amor y a veces con vergüenza, porque bueno, yo no soy mi viejo y de pronto me quieren y todos se preocupan por mí si pongo algo en el Facebook y o sea, están todos pendientes y me dan emoción, me llenan el corazón de amor, yo qué sé. Y la verdad es toda la gente que acá pasó, que invitaste, es gente que se quedó hasta el final con mi viejo, entonces yo lo valoro mucho, porque es gente que se quedó hasta el último día. Es quizás el homenaje después de 12 años más hermoso que he vivido y he pasado por todos.
Wow.
Vía de comunicación,
Carla, un pache en radio.
Qué hermosura.
Perdón, voy a decir que ya está en nuestros estudios un gran amigo y que hemos hablado antes de él, que es el señor Joaquín Carbonell, preparando. En un rato vamos a estar hablando y escuchándolo, pero tenemos antes vías de comunicación.
4-999-8700-0810-222-0870. Línea WhatsApp 116-584-0870. Estamos en Facebook como Bicho de Radio y en Twitter arroba Bicho Radio 870.
Pensaba en lo lindo de hablar de Castelo, porque hablamos de él, digamos, todos lo conocimos de alguna manera, pero esto que decía Adriana al principio no es como un homenaje a alguien que ya no está. Está entre nosotros todo el tiempo.
Eso siento.
Eso me parece que nos pasa a todos los que lo conocimos, por supuesto, Carla a la delantera, ¿no? Pero los que alguna vez tuvimos algún contacto, lo escuchamos, o los oyentes que lo escuchaban y lo veían por la tele, hablamos de él como que está entre nosotros.
Está entre nosotros, vuelvo a la noticia rebelde, que si bien estamos hablando de televisión,
de radio estamos hablando de
la noticia rebelde, hablando de radio también, porque contaba recién Carla que en un momento se dio esta disyuntiva, mirá, nada menos, de tener que elegir entre aquella noche demasiado tarde para lágrimas, la venganza Zapatero, o sea, de Dolina, tener que elegir Dolina o la noticia rebelde, qué disyuntiva, no era fácil, ¿no?
No, se quería matar.
Literalmente, se te dieron las dos cosas juntas.
Sí, tenés que elegir por una porque no te aguanta el cuerpo y además tu hija, que yo tenía 14 años, dormía a la noche, necesitaba que estuviese alguien en casa.
Alguien
que me bancara.
No, porque Adriana Varela no estaba.
No, te das cuenta de seguir a casa.
Pero decíamos bien, porque vos sabés que él, muchas veces en Noticia Rebelde, utilizaba recursos de radio. Por ejemplo, se ponía delante de las cámaras y entraba a mandar saludos a amigos de él y todo.
Claro. Hacía radio en la tele.
Claro, y alguien por ahí decía, toda esta estructura, Becerra, toda esta estructura para que vos mandes saludos, ¿sabés cuánto sale? Escuchá.
Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está todo bien. Yo tengo un gran saludo para Pablito Caravano, quien me dijo que diga que ya me cambió el bolso, cosa que no es cierto, pero yo digo.
Perdón, Pablito Caravano es uno que tiene tres tiritas en la frente.
Bueno,
bien.
Un saludo para Andrés Chernajosky. que cumplió 7 años. Muy bien.
Perdón, no solamente dice saludos, sino que además lo dice muy pausadamente. No,
y además hoy cumple años Carlos Hernán Dorena y lo saluda Fabiana.
Muy bien, perfecto.
Nada más
aburrido. Fabiana, tenés que ponerte muy contenta porque, has, como digo siempre, has utilizado una infraestructura de más o menos unos 50 millones de dólares para mandarle un saludito a tu novia, no sé a quién. Te felicito. Muy poca gente. Así que ni Paul Getty. Bueno, ahora sí, señores, vamos a una encuesta que tiene que ver con el nacimiento de la hija de Maradona.
Aquí van otra vez los 50 millones para un episodio.
Constante, ¿no? El día de vuelta constante y la sección, digamos, emblemática en la noticia rebelde teníamos los reportajes, y bien muchas veces y en distintas épocas, porque tuvo distintas etapas la noticia rebelde, cada uno tenía como un rol determinado. En un momento Adolfo aparece haciendo como de abuelo leyendo avisos de revistas de la década del 20, del 30, en una plaza, era una suerte de parque Lezama, pero con Noticia Rebelde, y por supuesto pasando revista, algo de lo que después han vivido todos los medios, la radio,
viviendo
el pasando revista, donde que generalmente Raúl Becerra te traía el tema, te traía la revista ya marcada, qué sé yo, y a él fuera una o dos palabras y las caras, que son muy difíciles de mostrar en radio, pero sí lo que podemos hacer es un fragmento del pasando revista allá lejos de hace tiempo, porque del 86 a esta parte han corrido algunos años. En la noticia rebelde, pasando revista, el señor Adolfo Castelo junto a Raúl Becerra.
Bueno, vamos a comenzar pasando revista con una adivinanza.
Una adivinanza.
Sí, señor.
Muy bien, yo soy muy inteligente, cuénteme que le contesto.
He ayudado a la gente a ser más feliz. ¿Quién dijo eso?
Gandhi.
Ah, qué Gandhi.
No. Krishnamurti.
No, que Krishnamurti.
Luther King.
No, que Luther King, hombre.
Nathan Pinson.
No, que... Mirta Legrand.
Mirta Legrand.
Mirta Legrand declaró, he ayudado a la gente a ser más feliz. Hacernos feliz.
Y queda grande ese rancho.
Bueno, ¿se acuerda de Pipo Mancera?
¿Cómo no me voy a acordar?
Bueno, Pipo Mancera ahora habla mal de la televisión.
¿Cómo habla mal?
Y porque como no tiene ningún programa, entonces es una porquería.
Ah, como todo lo que está fuera de la televisión.
Hablan mal de la televisión.
Hasta que ellos lleguen, la televisión es una basura.
Bien, vamos a sumergirnos rápidamente a la revista Para Ti, la revista práctica de interés general para todas las señoras modernas. Sí,
cómo me gusta Para Ti.
Compre sin equivocarse. Es una nota de Para Ti que hace referencia a las antigüedades.
Ah, yo me acuerdo de una cosa que decía Macedonio Fernández, pero no se la voy a decir ahora.
Por ejemplo.
No le importa, ¿no?
Sí, ¿qué decía?
No, digo.
Si lo escuché en el Fontana Show, no.
No, nada que ver. A ver qué. Tanta gente que repite, usted se quiere agarrar conmigo.
¿Y cómo es? ¿Qué dijo?
Lo más moderno en la antigüedad. Era un negocio. Y se llamaba así, lo más moderno en la antigüedad.
Bueno.
En todo caso, me contesta al final.
No. Fíjese cómo está cortada la madera.
¿A qué se refiere?
Porque justamente cuando se trata de comprar muebles...
Muebles antiguos.
Si usted observa que están cortados con una sierra...
Ah, sí, no son antiguos.
No son antiguos, porque en aquella época no existía la sierra.
Y si, pero si tiene que comprar, por ejemplo, un jarrón.
También hay que fijarse cómo está cortado con sierra.
Es muy útil ese consejo, ¿eh? Qué bien, che. ¿Qué otro?
Consejos también de la revista Para Ti. Uh-huh. Antes de comprar una mesa de comedor...
Sí.
Tenga en cuenta la altura.
Sí, está bien. Si la mesa le llega a los dientes, es un taburete.
Y... No sirve. Está. Bueno,
ahí termino el consejo para giles.
¿Eh?
¿Algo más? Nada más.
Listo, va.
¿Listo?
Pasamos a ver rápidamente a la revista.
La gente que ahora estudia en la universidad nació en 1980. Cuando la URSS cayó era en su pubertad, y UCD no es un error de imprenta. Cuando García Márquez ganó el Nobel, miraban cuentos de la abeja maya. Y hacía siglos que Castro era Fidel, y siglos que murió el Che Guevara. ¿Te crees viejo ahora? Todo un señor mayor. El mundo gira 1000 por hora, mira a tu alrededor.
Y terminamos de escuchar algo de la noticia rebelde. Después vamos a seguir hasta el final porque tenemos algunos audios muy lindos para el cierre de este programa dedicado a Adolfo Castelo. Ya decíamos que está nuestro invitado aquí, Joaquín Carbonell. Con él hablaremos y también disfrutaremos de la música. Y Natalie me dice...
Mucha gente poniendo me gusta en las fotos de este momento, de estos recuerdos que sacamos acá en el estudio. Edgardo, vía Facebook, dice gente genial, recordando a un genio. Gracias.
Recordando a Adolfo Castelo, este es el programa que estamos haciendo hoy, especial de Bichos de Radio hasta las 4.
Alejandro Ricaño dice, extraordinario programa, gracias de corazón.
¿Cómo la pasa, Carla?
Bien, excelente.
Les dije, ¿no?, que vino Joaquín Carbonell, y él cuando le dije, Castelo, sí, ya sé quién es.
Quería seguir porque Alejandro Ricaño termina su mensaje diciendo, hace 2 semanas perdí a mi padre, y escuchar a Castelo es como recuperar a ambos. Gracias.
El mundo gira 1000 por hora, mira a tu alrededor. No entienden que en la tele no había color, no había fax en todo el mundo entero. Entonces el
La relación de que ha habido y que se ha mantenido entre tu viejo Carla y Joaquín Sabina ha sido muy fuerte. Yo antes de comenzar el programa recuerdo la transmisión de Mitre cuando dan la noticia de la muerte de Adolfo, no tardó mucho en salir desde por teléfono Joaquín Sabina totalmente quebrado.
Sí, dijo.
Y puteando, ¿no? Más de eso.
Era tremendo lo que decía, era muy desgarrador. Exacto, sí, desgarrador. Sí, sí. Ellos estaban enamorados, como digo, no tuvieron sexo, pero estaban enamorados como si lo tuvieran. Se dejaban mensajes a la madrugada en los contestadores y decían qué genio que eres, pero no tú, pero que... Y así se tiraban flores permanentemente. Él estaba muy emocionado con Tequisté, con la revista, estaba muy comprometido, hizo la publicidad. Digo, se amaban de la noche porque amaban las mismas cosas de la noche. Amaban las madrugadas, los músicos, los poetas, los vagabundos. Mi papá amaba la poesía que tenía Sabina, y Sabina, no sé, amaba ese genio que tenía mi viejo, ¿no? Era muy emocionante verlos juntos, porque se miraban de una manera como extasiada.
¿Cuándo conoció nuestro invitado, bienvenido Joaquín Carbonell, a su tocayo Joaquín Sabina? ¿Cómo lo conoció y cuándo?
Buenas tardes. Yo lo conocí en 1977. Él acaba de regresar de Londres. Yo daba un concierto en Madrid en el Colegio de Ingenieros. Vino a verme un tipo con sombrero, barba cerrada, pinta de delincuente. Yo di un paso atrás. Por acaso me dijo, hola Joaquín, yo también soy cantautor, lo cual me hizo sospechar todavía más. Y me dice, tengo tu primer disco y me encanta, me gustaría que mi primer disco que voy a grabar ahora sonara como el tuyo. Canto en un cafetín en Madrid que se llama La Mandrágora, por si quieres venir algún día, y fui con él varias veces, y ahí fue nuestro conocimiento.
Hay que decirlo,
77,
pero también hay que contar que hay una enorme biografía que has escrito.
Sí, sobre, sale Castelo, obviamente.
Claro.
Recojo, ¿se puede decir recojo?
No solo se puede decir, sino se puede hacer también.
Recojo la noticia de... Sí, le doy cierta destacado a cuando murió Castelo, que Sabina, efectivamente, y eso está en la biografía, efectivamente, sí.
Ha quedado plasmado en el libro, mira.
Quedó en la biografía.
Y estás acá presentando, hablando de libros, Joaquín Carbonell, un libro que tiene mucho que ver con nuestro país, Un tango para Federico.
Tiene que ver todo.
Un tango para Federico. Algo ya se adelanta, pero ¿de qué trata?
Sucede en Buenos Aires, la novela. El día 6 de noviembre de 1933 se encontraron casualmente en la avenida Corrientes Federico García Lorca y Carlos Gardel. Y fueron a celebrarlo a casa de Gardel, una gran juerga, una joda allí bien, y con varios amigos, César Tiempo, Pablo Suero, una serie de amigos, ¿no? Y nunca ellos dijeron que a la prensa a nadie que habían estado juntos.
O sea, hay un laburo, hay un trabajo de investigación de un tiempo largo, ¿no?
Le metí 5 años trabajando en ello. Y bueno, y finalmente yo estoy muy contento de este trabajo, con mucho respeto, porque no soy especialista ni en Gardel ni en Lorca, porque es imposible, son vidas demasiado grandes, ¿no? Pero bueno, la parte que me corresponde sobre este asunto la he trabajado mucho, sí.
Un tango para Federico, uno de los libros, la biografía, has escrito bastante.
Yo me metí a artista para no trabajar y no madrugar, y madrugo y trabajo como un cabrón, entonces esto es fatal.
¿Equivocaste totalmente?
Me equivoqué, me tenía que haber metido banquero o yo que sé, algo así, ¿no? No trabajan.
Y no tenías, vos has viajado acá a Argentina y Uruguay ahora para presentar el libro, Un tango para Federico, pero te pudo la guitarra, te pudo la canción, me dijeron que ya has andado por ahí, que vas a seguir presentándote mañana, ¿no?
Mañana canto en la biblioteca. En bar, café biblioteca.
La biblioteca café.
Biblioteca café se llama.
Un lugar divino acá, sí. En Marcelo Te Adriana 1100, ahí en la entrada de
teatro. A las 8:30 mañana. Me dijeron que me hiciste la competencia tú, o sea, también te quieres meter cantautor.
No. Yo participé en un homenaje a alguien que es quien nos ha conectado, George Brassens.
Sí, señor.
Gracias a él nos conocemos hace
grabé dos discos con canciones de Brassens en español.
Hay una, incluso cantas con Sabina una
canción. En una canción hago El Gorila con Joaquín Sabina, porque claro, desde el día que nos conocimos intimamos mucho, cuando él era pobre y yo también. Nos pagaban en la Mandrágora 1.500 pesetas, que suelen ser unos 9 euros, y ahora sí unos 9 euros, y él está en 200.000 euros aproximadamente. O sea que me equivoqué.
¿Y
¿Otra vez? Algo me salió mal. Sí, mi vida es un error continuo.
Hombre. Escuche, Joaquín, y guitarra en mano que tiene ahí, ¿qué vamos a pedirte? Nada.
¿Quieres que haga algo?
Lo que quieras.
Una de Crae, por ejemplo.
De Javier Crae.
Claro, como hace poquito que murió el hombre, ¿no? Que no
otro punto, otro amado por Sabina y por todos, sí. Javier Crae.
Hay una canción que no sé si es apropiada a cantarla en estos momentos y en estos tiempos, que es un poquito... Es de, ¿dónde se habrá metido esta mujer?
Crae desde una posición machista, es antimachista.
Machista estética,
claro.
Él no lo era, él
claro, al contrario, todo lo contrario. Y,
pero un poquito para joder un poco, claro. Era, ¿no? Cantar estas canciones. ¿Dónde sí. se habrá metido esta mujer?
¿Dónde se habrá metido esta mujer?
¿La canto un poquito?
Un poquito, ¿eh?
Cuando pienso que ya son las 11:00, yo que ceno lo más tarde a las 10, ¿cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García, y de cómo le he parado los pies. Lo del bulto que tengo en la rodilla, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Que hace aquí este montón de ropa sucia, le compré lavadora y para qué, esas cosas me irritan, no me gustan, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner, pues la plancha aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca, esta noche va a haber bronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de... Más después de la bronca, pero ¿dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel, para colmo la de piel, ¿para qué la querrá la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer?
Javier Crae por Joaquín Carbonell haciendo ¿dónde se habrá metido esta mujer?
Bueno, es que ellas son independientes, sí. Como debe ser, ¿no?
Como corresponde. Te gusta incluir en tu repertorio Brassens, Crae, claro, Sabina, pero claro, sobre todo Carbonell.
Claro, sí.
Mañana en la biblioteca Café, ¿qué tenés pensado presentar? ¿Algo material nuevo? ¿Recorrer?
Sí, porque ahora, antes de venirme, grabé la voz de un nuevo disco,
sí.
Y dejé a los músicos que fueran trabajando. Esto es toda una mentira. O sea, esto es una...
¿Cómo una mentira?
Dejé a los músicos que fueran trabajando sin mí.
No.
A la vuelta estará el disco ya hecho.
Sin voz.
Claro.
No, dejé la voz.
Dejaste la voz.
Grabé las canciones, la letra solamente con un pianito. Volveré y habrá una maravilla ya realizada. Y lo sacaré pues en diciembre, enero. Un disco que se llama El Carbón y la Rosa. Que es el título de un libro de una poetisa llamada Concha Méndez, opacada, aquí hay una palabra que se utiliza acá, opacada, por la generación del 27, Lorca y tal, había unas mujeres fantásticas, pero la brillantez de estos hombres anuló la categoría de estas mujeres. Yo he querido recuperar esa categoría de Concha Méndez, que hizo ese libro, y le he puesto el título al disco, El carbón y la rosa, que me parece muy bonito.
Durante mucho tiempo tus crónicas, sobre todo sobre la pantalla chica, sobre la televisión, semanalmente en España han sido muy leídas, no solo en Zaragoza, sino también en
Hice 30 todo. Años de crítica de televisión diaria.
A ver, otra vez, decirlo de nuevo. ¿Sabes lo que es estar escribiendo todos los días durante 30 años?
Todos los días, 30 años, todos los días. Tele.
¿Otro error o esto?
Grandísimo. Ya no he vuelto a ver la televisión. Lo decía hace 2 años y ya no he vuelto a ver la televisión nunca más. Solo veo los partidos del Barça.
Del Barça.
Sí, pero vos, y del Atlético de Madrid.
Pero vos no escribiste el himno de otro equipo de fútbol.
Del Real Zaragoza, pero estamos en segunda. Estaba Diego Milito, Gaby Milito, que fue el momento de más lucidez, y ahora estamos en segunda.
Pero yo recuerdo el himno del Zaragoza, e inclusive con los jugadores cantándolo.
Sí, estaba Poncio, Gaby Milito.
Cantando
un himno, una canción que le dediqué a Zaragoza.
¿No puedes cantar un poquito?
Del himno.
Yo no me lo sé. Yo hago las canciones y las olvido.
Claro, o sea. Después los otros laburando.
No tengo ni idea de cómo es.
Por favor.
Milito también la olvidó, creo.
Bueno, el Zaragoza se ha olvidado.
No, el otro día que se despidió en Racing,
sí.
se acordó del Zaragoza.
Es verdad. Qué motivo, lo de Milito.
Sí, hombre, aquí se hizo grande. Le metió 4 goles al Real Madrid un día en la Romareda. No está mal. Tú no lo hiciste nunca eso.
No, nadie, nos hemos equivocado todos. Mañana en la biblioteca Café estará este hombre a las 8:30.
Sí.
Es un gran horario, un lugar muy lindo al cual se puede.
Me agrada mucho que hagáis este programa que afecta a los sentimientos tan puros, ¿verdad? Que es la radio, ¿verdad? El origen y la historia de la radio. Y yo soy un niño de la radio, como todos, cuando no había televisión. Nuestro mundo, nuestra conexión con el universo era la radio.
¿Y cómo ha sido para vos ese inicio? ¿Qué recuerdo tenés de radio?
Bueno, lo recuerdo todo. Todo lo que somos los niños de España de unos 60 años, todo viene de la radio. Nuestra conexión con el mundo, porque no teníamos ninguna cultura, toda nos venía por los locutores, grandes locutores que había.
Y en la época del franquismo, ¿no? Sí, como claro. Que la radio, a su vez, había un cerco ahí, salvo que escuches la Pirenaica, había un cerco.
Exactamente. Había un locutor que se llama El Zorro, me parece que era argentino. Y había muchos locutores argentinos, chilenos, que venían allá a ganarse la vida. El Zorro, que hacía imitaciones y silbiditos, lo recuerda a todo el mundo de cierta edad en España, el Zorro, ¿eh? No recuerdo cómo se llamaba de nombre y apellido, pero se le conocía como el Zorro. Y sí.
Porque acá decimos el Zorro a Pepe Arias.
Búsquenlo en internet, quién era.
¿Está en Zaragoza?
Es el himno oficial.
Sí.
Yo compuse Corazón de León.
Corazón de León, que es un poco más
Corazón
suelto,
de León,
claro.
Que habla de la historia del Real Zaragoza, de los jugadores que han pasado por aquí. Corazón de León debe estar en mi internet.
Seguramente. ¿Qué tenés? Una más.
Déjame prepararla.
Pero ensaya tranquilo, mientras Ingrid tiene cosas para contar siempre, sí, de la radio.
Quería pasar un chivo, la verdad, que tiene que ver con la canción que acaba de cantar Joaquín Carbonell, la de CRAE, esta provocación sobre lo que las mujeres hacemos, porque después de un largo trabajo que hicimos durante este año, el viernes que viene, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, vamos a presentar la encuesta nacional sobre violencia machista, los resultados en la Facultad de Derecho a las 12 del mediodía, con tres grosas del feminismo, con Mónica Pinto, que es la decana de la facultad, con Diana Mafía y con Dora Barrancos. Vamos a estar ahí contando algunos de los resultados de esta encuesta nacional, que contestaron más de 59.000 mujeres.
Te me adelantaste, te voy a preguntar cómo fue la participación, y por lo que me decís,
fue muy alta. Fueron 59.380 mujeres de más de 1.800 localidades de todo el país.
Y el procesamiento fue hecho por el sistema, pero lo fueron monitoreando.
El procesamiento fue hecho por personas.
Por eso te hay un
y
sistema.
Fue un trabajo colaborativo que nos insumió 0 pesos, porque fue
hecho a pulmón.
A pulmón, por un montón montón de gente a la que tenemos que agradecer infinitamente, y lo hicimos así además a propósito porque queríamos generar información que fuera absolutamente transparente y que no tuviera ningún compromiso con ningún funcionario, ni empresa, ni nada, y entonces los datos van a estar, yo estoy chiveando la presentación, pero la verdad es que lo importante es que a partir de las 0 horas del 25 de noviembre los datos van a estar en la web, en contarlaviolenciamachista.com, abiertos para todas y todos.
Carla Castelo, le veo el libro ahí, sí, que han hecho, sí, y está difícil conseguirlo, ¿no?
Mira, es difícil conseguirlo en las librerías, claro, pero si uno llama a Sudamericana, yo sé que hay ejemplares.
Ah, mira, bueno.
Sí, así que bueno.
Recordemos todo, título y demás.
Diario de un ironista, Castelo, Diario de un ironista, por Carla Castelo y Daniela Castelo. Y bueno, es una biografía de él muy amable, muy amorosa, porque bueno, lo contamos nosotras,
nada menos.
Pero además muy realista, ¿no? Porque también nos metemos un poco en la vida amorosa de mi padre, en la vida sexual, en la vida...
Recuerdo, ahora que sí recuerdo algunos detalles.
Sí, claro, que hay detalles muy divertidos, que bueno, que nos lo hemos tomado con humor, porque la vida es así.
Exactamente.
Mensaje de Elena de Moreno vía Facebook. Bellísimas fotos, me encanta recordar al genio. Amo a Adolfo. Besos, Carlita. Y sí, siempre está entre nosotros. Qué suerte.
Y ahora disfrutamos del señor Joaquín Carbonell. Pero antes, más mensajes. Vamos a escucharlos.
Bueno, otra vez. Soy Jorge de Luján. Les mando un fuerte abrazo a mis queridos bichos de radio. Y hoy realmente un programón en el homenaje a Castelo, bueno, tanta gente querida, Adriana Varela, Ula Noski. Bueno, y para ustedes un fuerte abrazo, sigan así, amigos, los necesitamos.
Que ahora, claro, ahora soy Pepe Arias, Pepe Iglesias, asesor. Es más, mi viejo me contaba, creo que mi vieja decía, lo que me reía con Pepe Iglesias el zorro, ahora me cierra más. No, Pepe Arias era Pepe Arias, Pepe Iglesias del Zorro. Pepe Iglesias del Zorro. ¿Qué dice usted?
Marta Almirón dice, chicos, gran programa y el recuerdo, el zorro, el Pepe Iglesias.
Ahí está, ahí está, viste.
Siempre hay un oyente que nos ayuda.
Bueno, mira, habla Irma de Villa Crespo. Me lo recuerdo a Castelo, a quien admiraba muchísimo, escuchaba, acosándolo a Luisa Balmagia. Ella se tiene que acordar. La pinchaba, la lesbromeaba, le tomaba el pelo, la acorralaba directamente. Y Luisa, que a quien admiro también como buena periodista que es, tan sensata, se turbaba terriblemente.
Sí, mi nombre es Javier, soy de Palermo. El zorro del que habla Joaquín es Pepe Iglesias, el zorro, muy famoso, no Pepe Arias. Adrián,
conste que lo corregimos antes de escuchar el mensaje, ¿eh? Sí. Conste en acta, sí,
se retan los ayer.
No. Claro, porque hoy hablamos tanto también del zorrito Don Quintero, del Sur Café, claro. Lo bueno de este programa es que no usamos Wikipedia, no googleamos, o sea, y si lo hacemos nunca empezamos por los primeros impactos, por los primeros resultados.
Y además que Coror se puede equivocar, sépanlo.
Al contrario, me encanta equivocarme porque sé que puedo descansar en algo mucho más poderoso que cualquier red social y que Google y que Wikipedia, a la cual detesto, que es la voz de la gente que nos escucha.
La memoria,
¿no?,
de los oyentes.
La voz de la gente que nos escucha, porque hacer una radio que además de hablar antes escuche, yo creo que el secreto de la famosa magia de la radio. ¿Y podemos escucharlo, Joaquín? ¿Lo podemos escuchar?
Vamos a hacer una canción que irá en el nuevo disco, precisamente. Vale. Lo más valiente ahora es ser poeta. Lo más valiente ahora es ser poeta, para decir te quiero sin avales. Un pobre diablo, rico sin chaqueta, un navegante entre tus arrabales. Se me escapó el amor cuando lo tuve, mientras lavaba versos y diamantes. Cuando cocino besos como nubes, me gusta ser higiénico y radiante.
Soy tu abre coches, ministro vagabundo, y dejaré que me mires con lupa, que 24 caricias por segundo es más o menos el beso de un ocupa. Cuando la fiebre nos queme lentamente, entonces te amaré en cruz y raya. Aún tengo fuerzas, lo digo francamente, para sacarle arena a tanta playa. Si no me miras, si quieres olvidarme, desaparezco como una golondrina. No me provoques, que empieza ya a gustarme jugarme el tipo al lado de esta mina. Bailas el tango y quemo el pasaporte. Espero a veces y no puedo evadirme. Vivo en la patria de amar hasta la muerte. Puedes borrarme, copiarme o compartirme. Cuando soy tu abrecoches, ministro vagabundo, y dejaré que me mires con lupa, que 24 caricias por segundo es más o menos el beso de un ocupa. Cuando la fiebre nos queme lentamente, entonces te amaré en cruz y raya. Aún tengo fuerzas, lo digo francamente, para sacarle arena a tanta playa.
Viste que cuando...
¿Qué programa, no?
Estás pensando algo así. Yo no, hagamos autobombo. Yo me voy de aquí. Uno siempre busca alguna parte del programa. A mí me pasa eso.
No te sabría encontrar una parte.
Yo voy y digo, a ver, es Radio Cato. O me fijo en la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar. A ver, ¿qué es lo que me sacó? Y lo escucho y lo comparto ahí por alguna red. Hoy el archivo va a ser largo porque me parece que lo que voy a hacer es por todo el programa.
¿Dos horas? Para mí dos horas, yo no sé qué elegir.
A ver, lo que acaba de decir Ingrid, vamos a traducirlo, vamos a intentar dentro de lo posible.
¿Pero no lo dice en castellano?
¿Qué? No. Ah. Lo que quiero decir es que el programa entero va a estar disponible, por lo menos en el Facebook nuestro y en las redes de acá a mañana o a más tardar el lunes, porque... empiezo a pensar cómo arrancamos, las voces que pasaron, los audios, los archivos, fue todo como vertiginoso y todavía queda algo más. Pienso aquí en Carla, que nos ha acompañado y nos hizo el aguante desde el principio.
Sí,
¿no?
Yo pensaba, Carla, ¿y vos cómo empezaste a laburar con tu viejo?
Con mi viejo laburé recién en Tequisté, o sea, yo no laburé antes con mi viejo. Por decisión, nosotros en la cocina de la casa de mi viejo empezamos a armar la revista. Y fue un placer porque era la primera vez que laburábamos juntos y ya estaba yo grande, ya había hecho parte de mi carrera, que la había empezado desde muy jovencita, en Página 30. Uh-huh. Así que, bueno, laburar con mi viejo fue un lujazo porque además Tequisté tenía muchos nombres y recuerdo cuando los conoció a ustedes y se enamoró perdidamente de lo que hacían y estaba como enloquecido. Bueno, él le ponía mucha pasión a su laburo y todos, Daniela también se lo ponía, yo también, creo que en ese sentido lo aprendimos de él.
Última vía de comunicación del programa de hoy, porque ya la semana que viene volveremos con otro. Estamos en vivo 10 para las 4 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, no en el resto. Estamos con un día maravilloso, más de 24 grados, y en todo el país nos están escuchando y nos llegaron un montón de mensajes. Los que pudimos los hemos compartido.
Total, Adrián, y aparte de homenajear a este señor en el Día Internacional del Hombre.
Wow. ¿Eh?
Ni más ni menos. El 116-584-0870, nuestra línea WhatsApp. Estamos en Facebook, Bichos de Radio, y @BichosRadio870 en Twitter.
¿Cómo sigue la gira rioplatense de Joaquín Carbonell? Porque sabemos que después de Buenos Aires te vas para Colonia y Montevideo.
Colonia y Montevideo, sí. Voy a ir.
Sí, a visitar, porque Montevideo aparece también en la novela, ¿eh?
Ajá.
Sí, porque Lorca estuvo en Montevideo con Enrique Amorim, que tenía una finca y era un escritor, un poeta, y bueno, pues vamos a visitar las huellas que dejó en estas ciudades.
Esto, hay gente que nos está escuchando en Uruguay, así que esto, esta próxima semana viajas, ¿sabes la fecha más o menos?
¿Perdona?
¿Que en qué fecha viajas para Uruguay? Los días que estarás.
Me voy el jueves próximo.
Sí.
Estaré jueves, viernes en Colonia.
Sí.
El sábado estaré en la, el Centro Cultural Español. Domingo daré una vuelta. Lunes canto en el Tartamudo, que me parece un sitio fantástico para cantar.
Sí, es un basado en una.
¿El Tartamudo?
Basado en un nombre que popularizó un gran músico uruguayo llamado Eduardo Mateo.
Ajá. Y el martes ya penosamente regresamos a
casa.
Allí, a Madrid vía Zaragoza.
Y va.
Y nos vamos al invierno y al que estará nevando en estos momentos.
Bueno, y mañana te estaremos acompañando en la Biblioteca Café, ahí en Marcelo T. de Alvear, al 1100, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Una más y no jodemos más, la que quieras, cortita y al pie.
Alguien que le gustaba mucho la radio, ¿no?
Dale.
Estuve el otro día con él hace muy poquito.
Hizo la radio con botas.
Sí. Y no hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas, y no hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrito y otro más, un día de estos he de plantearme y muy seriamente volver a fumar. Con esa tos que me entraba a levantarme, y busqué mirando al cielo inspiración, y me quedé colgado de las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada más una mano de pintura. Miré por la ventana y me jugué con una niña que iba en bicicleta, y me distrajo un vecino que también no hacía más que tocarse la bragueta. No hago otra cosa que pensar en ti. Nada me gusta más que hacer canciones, pero las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones. No hago otra cosa que pensar en ti. Para invitarte a un viaje casquivano, pero las musas han pasado de mí. Siempre se van con el nano.
Joaquín Carbonell, en vivo y en bichos. Gracias, Joaquín. Mañana en la Biblioteca Café, al 1100, ahí de Marcelo T. de Alvear, la entradita al viejo Teatro del Globo, un lugar encantador. A las 20:30 estará Joaquín. Gracias, amigo, ¿eh?
Muchas gracias.
Lo mejor es esa guitarra que tienes.
Sí, es la ¿cómo se afané?
¿A quién se la
afanar? La robé. La levanté a alguien, sí. No sé a quién.
A mí me suena esa guitarra.
Me suena de algo. De alguna...
Gracias.
Gracias,
Carla. Gracias, Joaquín. Gracias, Carla.
Hasta siempre.
Gracias, señor.
Vengan mañana.
Sí, mañana vamos a estar. Sí, un poquito más.
Pero primero nos tenemos que ir de acá y yo no me quiero ir.
¿Hay paella mañana?
¿Hay paella? No, ah, no.
¿Cómo que no?
Ya viene enseguida Ruta Nacional. Seguimos. Ah, mira.
Adrián Corol e Ingrid Beck.
son dos. Bichos de Radio.
Gracias a todos quienes nos han acompañado, al equipo de producción, por un laburo espectacular.
Mi trabajo final cuando me recibí en TEA fue escribir un libro, una biografía de Alberto Olmedo. Se llamaba Queríamos Tanto Olmedo. Y lo presentamos en el Teatro del Globo. Justo. ¿Y sabés quiénes lo presentaron? Castelo y Fontova. ¿Y sabés quiénes tocaron? Fito Páez y Spinetta.
Y ahora nos vamos cerrando casi el programa con Adolfo.
A la medida en que accedan pelotudos, irresponsables, fascistas, la radio va a perder el valor que en algún momento perdió, si te acordás, hace algunos años, y que volvió a recuperar por suerte. La salvó la radio, que no tiene imagen. Creo que se tendría que cuidar hoy de no convertirse en el chicle del oído.
Tres minutos entonces, qué final, con ese recuerdo, hablando, un cierre para la radio fantástico nos deja,
Qué lindo, gracias Carla por haber estado acá con nosotros todo este programa, fue un placer.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes que hicieron un programa estupendo, un programa de homenaje vivo, que eso es lo más importante para mí.
Sabes que nos vamos conmovidos, nos vamos contentos todos, decía recién Eric que él labura toda la semana en la producción también de este programa, pero que generalmente los sábados ya trabajó toda la semana para Bichos también. Dijo, no, yo quiero ir y estar presente. Gracias a Eric Domer ahí en los informes, y también a Gustavo Lema, a Verónica Avichaina, a Santiago Tami Arias, al señor a Julián Carballo, el operador, ¿no?
Claro, que está ahí. Abajo.
Mauro Torres, grande amigo, qué genio, porque si no, sin Mauro, sin todo el equipo de producción, sin el equipo de ahí en el control central, la gente de la web, nuestros amigos allí en la planta de Pacheco y las radios, ¿no? Las filiales en todo el país que nos acompañan, no podríamos llevar adelante esta magia de la radio. Natalí, buena semana.
Excelente, bueno, divino. Ya me voy con una panzada de radio hoy, tremenda.
Saludí a don Daniel López, que ya se viene. Ingrid, tranqui.
No, ¿te quedaste? Voy a quedar tranqui, bueno, con este programa.
¿Te doy un adelanto? Dale. La semana que viene hacemos un programa tranqui, un bicho de radio con los informes y demás.
La otra,
el 3 de diciembre.
¿Qué hay?
Especial.
¿De qué?
Fabián Polosecchi, Polo. Y el material que tenemos de Polosecchi para ese día, 3 de diciembre, que tiene que ver además con su historia y con la nuestra, está buenísimo también, y lo vamos a compartir y vamos a tratar de disfrutar y de aprender algo más, como hoy disfrutamos y aprendimos de la vida de Adolfo Castelo. Muchas gracias, esto ha sido Bichos de Radio, vienen las noticias, ahí está ya todo el equipo de Daniel López en AM870 Nacional, y como decimos siempre, Bichos de Radio es apenas un programa de radio. Buena semana.